Seguimos en Madrid Directo. Les hemos contado al comienzo del programa que eran cientos de agricultores, ganaderos, los que hoy protestaban en Madrid, cortando el tráfico en Atocha, diciendo que quieren y necesitan precios justos. Estos son algunos de los mensajes que lanzaban los agricultores.
El olivar, encima que no ha habido poco y los precios están tirados por el suelo, o sea, es que es imposible, es que muchísimas aceitunas se han quedado en el olivo, la gente ni las ha recogido, es que los precios no merecen la pena.
Del agro a tu casa suben el tomate y el pollo el 400% y la patata y la naranja el 800%.
Reivindicando los precios, unos precios justos, unos gastos justos, no que nos suban el gasoil, nos suben todos los herbicidas, nos suben todo y los productos como cuando vivía mi abuelo. ¿Entiendes? Y así no. Así estamos, lo que nos pasa. Mira, cuatro monos en especie de extinción, todos los labradores.
Vaya, pues así se expresaban los agricultores. Le hemos pedido a un agricultor madrileño como es Cipriano Guillén, portavoz de la Sociedad Cooperativa Vinícola de Arganda del Rey, que estuviera con nosotros, que ha venido además con vino que distribuiremos por la redacción. Es vino de Madrid. Cipriano, bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias
por estar aquí. Bueno, que los agricultores estáis en pie de guerra, Cipri, ¿qué está pasando?
Yo tampoco lo calificaría como en pie de guerra, sino como al límite.
Al límite ya.
Al límite, no es en pie de guerra que tengamos que querer una guerra con nadie. Es simplemente que dar voz a lo que nos está pasando, que la gente comprenda realmente lo que está pasando y que alguien que tenga competencias y que tenga autoridad, que ponga un poco de orden. Porque no es normal.
¿Qué significa el límite?
El límite es que estoy cobrando este año la uva a 40 pesetas y mi padre hace 30 años la ha llegado a cobrar a 100.
¿Hace 30 años a 100 pesetas.
Mi padre compró la cebada a 24 pesetas hace 30 años y hoy la ha vuelto a pagar a 24 pesetas. 30 años después exactamente igual.
Pero entonces 30 años después cobra menos el agricultor de lo que cobraba.
Muchísimo menos, porque es que si quieres también subsistir en el campo tienes que innovar, tienes que mecanizar. Nosotros tenemos que comprar tractores, grandes tractores. La gente ve cosas, ay, mira qué maquinaria, esto y lo otro. Esos son nuestra llave grifa, nuestros alicates. Eso que vale 2 euros en una ferretería a nosotros nos cuesta 200.000. Pero es que lo necesitamos para poder trabajar, es que no tenemos otra. Entonces nos metemos hasta el cuello para poder tener la mejor innovación. Pero es que luego cuando sacamos el precio del producto no lo tiene. Te estoy hablando de que la aceituna este año no la han pagado a 50 pesetas y se ha llegado a pagar a 180 pesetas.
Ya, y de esto, ¿la culpa la tienen los distribuidores con los que se reúne el ministro esta tarde?
Yo tampoco echaría una culpa directamente a los distribuidores. Esto es algo que viene pasando desde que, para mí personalmente, desde que España entró dentro de la Comunidad Europea.
Mira, está diciendo Ricardo que sí. Nos han querido decir
que era muy bueno darnos subvenciones para comprar esa maquinaria que hay que mantener, que esa maquinaria luego la mantienen los de las ruedas, los mecánicos, los electricistas. Un montón de gente trabaja alrededor de lo que somos los agricultores. Nos quisieron vender la moto de que nos ponían las espalderas, nos daban las subvenciones, etcétera. ¿Y ahora quién las mantiene? ¿Ahora quién mantiene todo eso?
Ya.
Nosotros también no podemos con ello.
Ya, pero entonces, ¿qué se está pidiendo? ¿Que se suba, por ejemplo, el precio para que al final...
Se está pidiendo que no se pueda traer a un puerto de Valencia la cebada a 20 pesetas de Rusia. Se está pidiendo que no se puedan traer aceites de Marruecos por debajo del euro y medio. Se está pidiendo
es una competencia totalmente desleal.
Estamos hablando de países de fuera de la Unión Europea. Y estamos hablando de productos de fuera de la Unión Europea. Que es que si fuera dentro de la Unión Europea dices, bueno, el mercado... Estamos hablando de gente que debería estar protegiéndonos Europa de todo lo que está pasando. Estamos trayendo vino de Argentina por debajo de precio, envasado en tetrabrí. Estamos trayendo las naranjas, etcétera, etcétera. Estamos trayendo todo, pero nadie se da cuenta de que lo traemos de fuera de la Unión Europea. Sin embargo, ¿qué hace la Unión Europea? Pues la Unión Europea está exportando coches a esos países de fuera. La Unión Europea está exportando otras cosas que son europeas a esos otros países. Entonces yo identifico una moneda de cambio. Si empiezas por el principio, empieza por la Unión Europea. Si empiezas por ahí, los agricultores estamos totalmente desprotegidos.
Pero una cosa que decíais vosotros es que sin el campo la ciudad no come. Vale, está muy bien que nos vengan exportaciones, que nos vengan productos...
Pero es que esas exportaciones no solo están bajas de precio, que es que ¿qué controles fitosanitarios tienen esos productos que nos traen? ¿Qué controles laborales?
Porque vosotros sí los tenéis.
Yo para poder utilizar fitosanitarios he tenido que gastar 95 horas de mi trabajo para poder poder sacarme unos cursillos que están catalogados, ¿vale? Para poder comprar, utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que la protección laboral, la protección medioambiental y la protección que hay ecológica de todo no tiene nada que ver fuera de la Unión Europea con dentro.
Entonces, o sea que a lo mejor lo que nos traen de fuera, que es probablemente más barato, como tú nos dices, a lo mejor resulta que, vale, nosotros lo compramos más barato, creemos que hemos comprado mejor que un producto español que está más caro, pero resulta que a lo mejor no está en las condiciones que
esperamos. A lo mejor resulta que sus nietos no van a poder vivir en este planeta porque lo que están utilizando para elaborar esos productos, esos aceites, está poniendo al planeta en peligro de extinción. Bueno, también. Eso es así de simple y de llano.
Cipri habla al pan pan y al vino vino.
O a lo mejor están explotando a unos pobres trabajadores, como en Marruecos, a 10 euros el jornal cogiendo aceituna. Sí, sí. Vete aquí a coger a 10 euros el jornal, a ver quién te coge aceituna aquí.
¿Aquí cuánto se paga?
Aquí yo estamos pagando nosotros a una empresa porque no tenemos gente para trabajar en el campo. Y cuando tenemos que vendimiar traemos una empresa de fuera, de Toledo, ¿vale? Y pagamos 92 euros diario con IVA por persona. Para recoger la uva. Eso es lo último ya. En Arganda ya es casi imposible. Es casi imposible. No se puede traer. Traete un autobús de 20 personas a 95 euros diario durante 15 días con el precio a 40 pesetas. Es que no se puede. Entonces,
por eso decían que no era lo que les había llevado el tema del salario mínimo interprofesional. No solo, pero también.
Que es exacto. Es que es un poquito de un lado, otro un poquito de los aranceles de Trump, un poquito del impuesto, un poquito. Es un poquito de todo.
Y al de final, Trump, ¿no? De Trump, sí, claro, dices. Claro,
entonces hay gente que no, que estaba exportando, que no va a poder. Entonces todo esto se está llenando el vaso y es que no va a haber relevo generacional en España. No lo va a haber en la agricultura, porque si los agricultores tuviéramos 40 años antes que 20, hoy en día ya estaríamos extinguidos.
Caray, es tremendo lo que nos está diciendo
Cipriano. Pero, y es real, ¿eh? Y fíjate que ha ido también contra el ecosistema, o sea, has metido muchísimo debate y muchísimos temas de cómo se está fabricando allí, de la esclavitud a nivel de la relación de los trabajadores, etcétera.
Piensa que la pregunta, vamos a hacer una pausa, yo creo que hay que reflexionar lo que acabamos de escuchar y enseguida, si ustedes nos dan su opinión, que me dice Pilar que hay muchas, las exponemos aquí ante estos micrófonos.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Hoy el campo ha hecho oír su voz en la Comunidad de Madrid. La verdad es que estamos hablando con Cipriano Guillén, este agricultor madrileño que no puede expresarse mejor. Lleváis en crisis muchos años, no es ni uno ni dos, ni los últimos tiempos. ¿Lleváis cuánto? ¿Desde que entramos en la Unión Europea, decías?
Yo, desde que tengo uso de razón, mi padre, desde que tengo uso de razón como para poder elegir si trabajar o estudiar, mi padre ya me decía, y mi abuela, pobrecita, me decía, Ciprianito.
Ay, que te emocionas.
Sí, pues mi abuela, pobrecita. Pero bueno, me decía, Ciprianito, estudia, que el campo es muy duro. Y por eso te decía, si te hubieras 40 antes que 20, sí, pues
ya no,
no estarías en esta profesión. Claro. Yo he visto cómo de mi padre tener una familia de 5 hijos y de poder criarnos, etcétera, 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 pues yo ahora tengo una de 2, quiero tener un tercero y a mí me imposibilita mucho porque no puedo crecer. Bien. Porque por más viñedos que yo ponga, a los precios que me están cada vez más bajando, bien, no voy a llegar nunca casi al final a cubrir costes.
Y los costes de producción cada vez más altos, pues imagínate. Entonces, es que da... la ecuación no puede salir. No
cuando, es, cuando yo creo que sería muy fácil, porque es que estamos hablando de productos como, por ejemplo, el oro líquido, que estamos en
plena
crisis.
O sea, el aceite,
que está subvencionado. Señores de Europa, pónganos los puentes que nos hagan necesarios para llegar a todas las partes. No hay aceite en el mundo. Pongan nuestro aceite como lo mejor que hay, que es lo que tenemos, que tiene una calidad excelente, y distribúyalo por otras partes. En el momento que se empiece a distribuir con unos controles de precios por medio de todos, desde el que produce hasta que lo coge, lo suelta y lo coge
al
tercero...
Ahí es donde el campo... Claro.
Un control en todo eso, habría una vía para poder haber aceite, para poder vender aceite en Europa y en el mundo, que no existe, tremenda. Tremenda. Sí,
es verdad. La solución pasa por ahí, entre otras cosas. Habrá otras salidas, pero no parece que encontréis demasiado eco. Vamos a ver qué dicen los oyentes.
Pues en nuestro WhatsApp nos escribe Jesús: el problema del campo español no se resuelve acusando a los agricultores ni echándole la culpa de toda la subida del salario mínimo interprofesional. Sí, hay que hablar sobre la PAC, la Política Agraria Común Europea. David: solo piden precios justos para sobrevivir ellos y la España vaciada. No piden dinero ni privilegios territoriales, solo justicia. Teresa: el problema son los precios a los que tienen que vender el producto. Necesitamos garantizar esos precios justos. Diego: los supermercados tienen un beneficio del 5%. Ignorar todos los costes asociados al proceso de distribución denota ignorancia supina. Pretender fijar precios por ley nos lleva a los peores experimentos económicos conocidos. Es triste y preocupante. Y por último, Blanca: hay que reivindicar unos precios justos que favorezcan la rentabilidad de las explotaciones. El Partido Popular y el Partido Socialista son culpables por no haber defendido a los agricultores españoles ante la Unión Europea y también son responsables de que la España rural se esté vaciando.
Ay, yo es que esto de capitalizar las protestas me pone un poco mal. Yo sé que los convocantes, Cipriano, de esta manifestación de esta mañana, no querían a ningún político, pero al César lo que es del César.
Le han dicho que se fuera.
La verdad,
¿no?,
es que Vox ha sido el único que ha hablado de competencia desleal en Vistalegre, o sea, antes de las elecciones, de productos extracomunitarios, mientras el resto de partidos estaban arrollados en Bruselas.
A mí me da igual, Blanco.
Te da igual,
a mí, yo
es lo que yo te quería preguntar.
Es que, como aquel que decía, yo he venido a hablar de mi libro.
Que el sector agrario se salve.
Que se respete a la agricultura, que no solo somos una industria, que también somos familias. Que no solo somos familias, que también somos los jardineros de todo el mundo que tienen gratis en las puertas de sus casas. Porque cuidar el monte no es dejarle abandonado. Cuidar el monte es que hay que desbrozarlo, es que hay que cortarlo, es que hay que bajar la leña, es que hay que subir. La ecología no es dejar las cosas a la naturaleza y ya está. No, la mano del hombre, la mano de la naturaleza y la mano junto con la caza han sido imprescindibles para poder mantener una cadena. Y simplemente lo que hay que hacer es ir igualándola. Por ejemplo, ahora hay un problema que dicen que el conejo está en peligro de extinción cuando está arrasando cultivos, está arruinando. Señores, no hagan una declaración universal si ven los casos particulares e individuales. Porque si aquí en Arganda sobran cientos de conejos, vengan, cójanlos y se los llevan a donde están vacíos. Pero no hagan una ley que perjudique a todos por igual.
Ay, yo veo a Cipriano, te has fijado en las manos, ¿os habéis fijado?
Sí, claro,
y a los oyentes que nos ven por streaming, esas manos
llenas de callos y de trabajar, que es
de trabajar.
Yo lo que sí creo, Cipriano, es que ya no puede pasar más que en la agenda pública, digo pública, no política, solo pública, y por tanto de los medios de comunicación, esto sea una cosa, digamos, como que, bueno, esto es una temporal, ahora pasa y vamos a volver otra vez a lo mismo. Estamos en una situación en la cual hay que poner el foco, realmente poner el foco y hacer que el medio ambiente rural, lo rural en España, realmente pase. Y eso es la sociedad, ¿eh? O sea, porque los políticos, naturalmente que sí, que está en su, les pagamos para eso, pero de verdad que tiene que haber una conciencia y una movilización social, que se hagan monográficos sobre la situación en estos momentos que atraviesa la agricultura y la ganadería en España, y que los medios de comunicación se ocupen realmente, fielmente y con compromiso de esta situación, que no sea, una vez más, que pasen 3 meses, parece que la cosa se ha calmado y ya no volvemos
a hablar. Y ya no nos acordemos.
No, esta vez yo creo que verdaderamente, como es un problema que no solo atañe a un aspecto concreto, sino
a una comunidad, estamos hablando de todas.
Estamos hablando de medio ambiente, él lo ha mencionado muy bien, magnífico, sostenibilidad, estamos hablando de empleo, es imprescindible que haya empleo, si no hay empleo, ¿cómo se va a quedar la gente? Es ridículo, y la España rural cada vez estará más vacía, porque no hay empleo.
Fíjate, Ricardo, que lo que hoy se escuchaba, por ejemplo, era una frase, una máxima que gritaban, y es: el campo da dinero, pero no a los agricultores.
Yo te puedo decir una cosa, y acuérdate de este testimonio que lo vas a dejar aquí grabado. Tengo 41 años a día de hoy. Soy el último agricultor que queda en Arganda de esta edad.
Claro, es así. Allá.
Y después de mí, no hay nadie.
Claro.
O sea, llevo 20 años con mi padre. Llevo 20 años con mi padre, después de estar con mi abuelo, innovando, plantando más de 70.000 cepas nuevas e intentando sacar esto adelante. Y sé que lo que hemos hecho mi abuelo, mi padre y yo, no creo que lo siga nadie. No va a haber más agricultores en Arganda.
¿Tus hijos?
No van a ser agricultores. No van a serlo, porque yo he recibido la fuerza de mi abuelo y de mi padre para estar cobrando la uva a 100 pesetas y para estar cobrando la aceituna a 120, porque con esas ellos invertían con esas ganancias, ¿vale? Yo ahora con 40 pesetas no puedo hacer nada, no puedo mantenerme. Yo puedo pagar gastos, pero no puedo crear. Las plantas se mueren, hay que rejuvenecer, hay que cambiar, hay que innovar, hay que comprar. Entonces, yo sé que voy a ser el último, por ejemplo, en Arganda, pero yo seré el último en Arganda, habrá el último en Campo Real, habrá el último en Valdilecha, y todo lo que es el sureste de la Comunidad de Madrid se verá completamente abandonado. Y pegarás una cerilla en Tarancón y llegarás hasta las mismas torres de Madrid, porque no habrá quien siembre una hectárea de cereal en ninguna parte. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, es que si te pones a diferenciar los gastos que tiene ser agricultor en Madrid, son muchísimo más grandes que los que tienes en cualquier parte de España.
¿Pero por qué?
Porque aquí te vale más caro una cuchilla, te vale más caro un tractor, te vale más caro una reja, te vale toda la materia prima que necesita un agricultor en la capital de España, que es industrial, sale muchísimo más caro, los jornales salen más caros.
Pero no tenéis el apoyo que tienen, por ejemplo, en Francia.
No tenemos el apoyo que tienen en Francia. En Francia, ojalá fuéramos agricultores franceses. Los agricultores franceses tienen ayudas del gobierno por todos los lados. Les dan ayudas para cambiar la maquinaria cada 4 o 5 años.
¿Qué es la que compráis vosotros cuando la desechan?
Que a su vez, las casas les dan también otra ayuda por cambiarla antes de 4 o 5 años. Y entonces, al final, toda esa maquinaria viene a España con 8 o 10 años y es la que podemos coger. Porque es que no podemos acceder a maquinaria de 200.000 euros, 300.000 euros, pero es que la necesitamos. Porque lo contrario no lo tenemos. Entonces, acuérdate de lo que te digo. O sea, si esto se sigue dejando, yo seré el último agricultor de Arganda, pero no seré el último agricultor que abandone el campo y abandone todas las tierras que tenían sus padres y sus abuelos.
¿Has tenido tentaciones de abandonar?
Sí, hace 3 años, sí. Sí, porque hace 3 años... familiarmente subí un punto de inflexión, tuve una hija y ya son 2. Y tienes que pensarte si los puedes mantener, si quieres tener un tercero. Siempre que hemos querido tener familia numerosa, quiero tener un tercero. Entonces, si quieres tener un tercero y quieres vivir de la agricultura, está jodido, está muy jodido. Entonces, pues te planteas, oye, pues te compras una máquina, te vas a trabajar a terceros con una excavadora y te vas a ganar más dinero por horas, etcétera, porque esto no... Sí, me lo planteé hace 3 años. Lo que pasa que también es verdad que mi mujer me apoyó muchísimo. Me dijo, venga, vamos a dar un empujón a esto, vamos a hacer rutas enoturísticas, vamos a enseñar a la gente lo que es la agricultura, no lo que es el vino. El vino está al final de la agricultura. Pero es que hay un proceso muy grande antes de meter un vino en una botella, unos tomates en una red, un aceite en una garrafa. Hay mucha historia antes de ahí. Hay la historia de una familia que lucha por mantener campos, que lucha por la sostenibilidad medioambiental, utilizando todas las reglas, acorde a ley. Aparte de todo eso, lo que hace es que dinamiza la economía también, dando trabajo a otras personas, y al final saca unos productos de primera calidad que están a disposición del consumidor, pero que no nos los pagan. Es que no llegan. ¿Por qué tenemos que poner, los que hacemos una agricultura tradicional, un sello de ecológica? ¿Por qué nos tienen que subir el precio o nosotros al consumidor por hacer una agricultura tradicional? Yo hago una agricultura de mi abuelo, pero si quiero poner el sello ecológico tengo que hacer unos gravámenes, etcétera, etcétera. Claro. Porque a todo lo que no hace ese tipo de agricultura se le pone un sello de que no es tradicional y nos dejan a nosotros de agravarnos y de no sé qué. Que está muy bien, además yo soy muy partidario de la agricultura tradicional, que es la ecológica, pero no de que nos aumenten los costes por ser como somos.
Palabra de Cipriano Guillén, el último agricultor de Arganda.
Pues...
si esto nadie lo remedia.
A día de hoy, desde que se creó Vinícola de Arganda hace 80 años, soy el único nieto de socio que sigue en activo. Así que, y después de los últimos 20 años no ha habido ninguna incorporación, así que...
El último mohicano, parece.
El último mohicano, el último cipriano, sí, algo tengo por ahí. Algo tengo por ahí.
Cipriano, cuánto agradezco que hayas venido, ¿no? Nos ha emocionado.
Estos testimonios
muchísimo.
Yo creo que son decisivos y bueno, las personas que tienen en su mano cambiar las cosas, pues tienen que tomar
que
nota de este testimonio. ¿Sí? Es un testimonio desde el corazón, pero con unos argumentos tan demoledores que no hay que poner ni uno más, hay que actuar.
Exacto. Muchas gracias.
La verdad, porque irradias mucha luz y yo sí que te animo a seguir luchando, que seguro que sí, que continuarás.
Muchas gracias. Es fundamental para los agricultores que el consumidor esté concienciado de lo que va a comprar cuando va a llenar
al supermercado. Exacto.
Gracias a Cipriano Guillén. Recuerden este nombre.